7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad del viernes 10 de noviembre. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde, la que la defensa de la presidenta del Parlamento en funciones, Forcadell, ha pedido que el Supremo asuma toda la causa contra el gobierno autonómico destituido. Forcadell ha abandonado la cárcel tras pagar 150.000 euros de fianza. Está investigada por rebelión, sedición y malversación. Tanto ella como el resto de miembros de la mesa, en libertad provisional, acataron ayer ante el juez Llarena el 155 y calificaron la declaración unilateral de independencia de simbólica. Hubo un cambio de estrategia con respecto a los ex consejeros encarcelados por orden de la juez de la audiencia, Lamela. Las defensas ya están analizando este giro en la estrategia. Y Puigdemont ha recibido visita en Bruselas. Enseguida lo vamos a repasar en la ronda de corresponsales COPE. La justicia belga decide la próxima semana sobre su entrega a España. Y el gobierno confirma que la alerta lanzada por la Unión Europea ante la injerencia de hackers rusos en la crisis catalana para posicionar mensajes en las redes sociales también les preocupa a María Daván.
María Dolores de Cospedal apuntaba que muchos de esos mensajes provienen de Rusia y de otros países, pero no se ha podido demostrar que el Kremlin esté detrás de ellos. La ministra, eso sí, añadía.
Aquí hay que actuar con la máxima prudencia, más allá de lo que uno se puede imaginar, porque se puede usted imaginar que aquí hay que actuar con prudencia, con determinación, pero hay que tener bien claro cuáles son los orígenes.
Méndez de Vigo admitía la gravedad del problema, problema que es, eso sí, europeo. Por eso estará el lunes encima de la mesa del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión.
En Valencia, el presidente de la Generalitat, Puig, ha denunciado que algo tuvo que fallar para que la joven de Elda, que había denunciado a su expareja por maltrato, fuera tiroteada mortalmente un día antes del juicio. El individuo, también fallecido, violó la orden de alejamiento. ¿Qué pasa cuando ocurre algo así, Susana Moneo?
El Código Penal recoge el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento y la pena puede ir desde una multa hasta prisión. Una vez detenido, el agresor puede estar en el calabozo hasta 72 horas, hasta que el juez de instrucción de guardia dicta medidas. Es quien decide, tras escuchar a la fiscalía y la víctima, si le deja en libertad o no, cuándo va a juicio rápido y si pone protección a la mujer. Luis Romero, abogado penalista y doctor en Derecho Penal.
Y es ese autorizado en judicial quien va a decidir si lo pone en libertad o no. Hay muchos casos en los que sí debería de haber esa vigilancia policial y, desgraciadamente, pues no se ha adoptado.
Pero es muy difícil el control. No hay policía suficiente para proteger a las víctimas. Se incumple en muchas ocasiones.
En cientos de casos, y yo he tenido casos que hasta 3 o 4 veces han incumplido, han quebrantado esas medidas, y es lo que se ha hecho es incoar nuevas diligencias previas, pues no se ha acordado ni ingreso en prisión ni la adopción de otras medidas como la vigilancia policial o protección.
Y cuenta que esos juicios rápidos, además, a veces no lo son tanto, se demoran semanas o incluso meses.
Y se descarta el móvil terrorista en el atropello de 3 jóvenes estudiantes en Toulouse, al sur de Francia. 2 de ellos están graves. El conductor estaba en libertad condicional por sus problemas mentales.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Era lo que faltaba para caldear más el ambiente. Llegan las amenazas. Si en 2 semanas el Reino Unido no hace las concesiones necesarias, Europa no empezará a negociar el futuro acuerdo comercial. Los encuentros del Brexit en Bruselas siguen siendo un verdadero desastre. No hay entendimiento. Además, en diciembre se vuelven a reunir los líderes europeos. Si no ven progresos, no negociarán el tratado comercial que tanto interesa a los británicos. Este viernes, además, hemos tenido también un poco de Carles Puigdemont, que recordemos no puede abandonar el país porque así lo ha decidido un juez. Hoy han viajado hasta aquí 2 diputados de la CUP para verse con él. En el horizonte una candidatura conjunta de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Y ojo, porque para acabar con los atascos en Bruselas están pensando poner una especie de peaje para los coches que circulan por el centro. Sería de 3 euros al día, reduciría la congestión y de paso conseguirían unos ingresos de unos 300 millones de euros al año.
Alemania, Berlín, Rosa. Salías. Sánchez.
Hoy aquí ha tenido lugar una nueva ronda de negociaciones para la coalición Jamaica, pero tampoco hay acuerdos visibles y el electorado alemán, la verdad, empieza a perder la paciencia, de manera que cae la popularidad de ese posible tripartito en el gobierno de Berlín. A finales de septiembre, cerca de un 70% de los alemanes creían que era la mejor opción de gobierno. Hoy es solo el 45% el que confía en una asociación de conservadores, liberales y verdes. Hoy también hemos estado pendientes de un incendio en la empresa química BASF en Ludwigshafen. Finalmente no ha habido heridos, aunque ha quedado paralizada la producción. Y hoy la puerta de Brandenburgo luce diferente. Una obra del artista germano-sirio Manaf Halbouni, pensada como un monumento conmemorativo contra la guerra y el terrorismo, es el foco de todas las miradas. La escultura lleva por nombre Monument y salta a la vista porque son tres autobuses destartalados colocados en forma vertical que evocan los que utilizaban los habitantes de Alepo para salvaguardarse de los disparos de los francotiradores.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Tanto el vicepresidente Mike Pence como los principales dirigentes del Partido Republicano han pedido al ex juez Roy Moore, candidato al Senado por Alabama, que se retire de la carrera electoral tras conocerse las denuncias de haber abusado sexualmente de una menor hace 40 años. Alabama celebra el próximo 12 de diciembre una elección especial para decidir el escaño que dejó vacante Jeff Sessions al convertirse a comienzos de año en el secretario de Justicia de la nueva administración. Moore niega los hechos y afirma que seguirá en la carrera electoral en la que es favorito. Otro caso de acoso sexual, el cómico Louis C.K. ha visto cómo se ha pospuesto indefinidamente el estreno de su última película previsto para el próximo día 17 de noviembre. Dos mujeres han acusado al protagonista de la serie Louis de acoso sexual. El cómico ha reconocido que las acusaciones son ciertas y ha pedido perdón. Y 51 días después del paso del huracán María por la isla de Puerto Rico, el 69% de sus habitantes siguen sin fluido eléctrico y el 22% sigue sin servicio de agua corriente.
Y terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy sigue siendo noticia el lanzamiento al espacio por parte de Marruecos de un satélite que podrá captar información a unos 700 kilómetros de la Tierra. Desde Europa se le ha calificado un satélite espía, pero las autoridades marroquíes tratan de definirlo como un avance tecnológico que responderá a necesidades económicas, sociales y medioambientales del país magrebí. Lo cierto es que este aparato no deja de ser importante para una frontera de más de 2.000 kilómetros que Marruecos comparte con su enemigo acérrimo, Argelia. Una frontera por donde cruzan además miles de inmigrantes con dirección a Europa, escapando de crisis políticas y sociales. También en Marruecos, mucha preocupación por la violencia creciente en las aulas. Otro profesor ha sido fuertemente golpeado por estudiantes de 17 años y la agresión inmediatamente después ha sido difundida en las redes sociales. Los docentes, que reivindican desde hace tiempo una mejora de sus condiciones laborales, han iniciado una ola de huelgas en solidaridad con los profesores agredidos y para denunciar también la violencia sistemática.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, hoy viernes, en la ronda de corresponsales, hablamos de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia en la linterna. El comentario de César Nombela.
Cardiólogos y cirujanos pediátricos de San Juan de Dios de Barcelona acaban de intervenir con éxito a un niño nacido muy prematuro. Con 32 semanas de gestación, padecía una grave malformación cardíaca, precisamente por una conexión alterada de venas y arterias que llevan la sangre al corazón para que pase a los pulmones y se distribuya y oxigene el organismo. Un éxito más de la medicina, mientras persisten preguntas como qué es lo que puede causar el desarrollo de un ser humano con tales alteraciones anatómicas, o por qué en este caso no se detectó en la etapa prenatal. Pero constatemos una vez más el milagro de la vida. El ser humano, el único ser vivo dotado de inteligencia, es capaz de superar limitaciones impuestas por la naturaleza que impedirían vivir a alguno de sus semejantes. Es una nueva ocasión para afirmar que el ser humano no nacido tiene derechos.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Es momento de saber qué tiempo vamos a tener este fin de semana.
Sí.
En el norte, en el centro y en el sur, porque es un poquito distinto, ¿no?
Sí, es un poquito distinto y va a ser muy igual el sábado y el domingo, o sea que apenas podemos marcar diferencias entre los dos días del fin de semana, ¿no? Va a seguir lloviendo, no de manera abundante, pero ya llevan toda la semana con lluvias, con lloviznas, con algunos chubascos en toda la fachada cantábrica y en el Pirineo, y esa va a ser la tónica también tanto el sábado como el domingo, ¿no? Ya digo, no se trata de lluvias importantes, pero bueno, pues sigue lloviendo, es la única zona de España donde los últimos días pues han recibido lluvias de una manera más regular. Incluso puede haber nieve de nuevo en los Pirineos, por encima de 1.700 metros, subirá un poquito la cota el domingo, especialmente en la cara norte de las montañas del Pirineo. Pero bueno, allí sí que está acumulándose pues un poquito de agua y un poquito de nieve, que no está nada mal, ¿no? En el resto, Juan Pablo, sigue soplando el cierzo con rachas bastante intensas en el Valle del Ebro. Sopla la tramuntana también en toda la costa del norte de Cataluña y llegando hasta las Baleares. Y esto lo va a seguir haciendo tanto el sábado como el domingo, aunque el domingo estos vientos irán a menos, irán menguando intensidad. Y en el resto de la península ibérica y del archipiélago balear, pues un tiempo muy tranquilo, con pequeñas bandas de nubosidad, pero nada, ajeno totalmente a cualquier posibilidad de lluvia. Se forman bancos de niebla, especialmente en la meseta norte y en los valles interiores de Galicia, tanto el sábado, como digo, como el domingo. Y pues nada más que destacar en el tiempo.
Ay, que se nos ha cortado la señal con Ocina, con nuestro...
Sí.
¿Estás ahí?
Sí, sí. Uy. ¿Se oye?
Sí, se oye.
Bueno, como decimos, un tiempo muy tranquilo, Juan Pablo, que en Canarias el único elemento destacado es que pueden recibir aire sahariano, lo que llamamos allí las calimas,
sí.
Especialmente en las islas más orientales.
¿Y qué se ve para la semana que viene? ¿En la misma tónica?
Se ve la misma tónica, Juan Pablo, especialmente a partir del martes, una tónica incluso más seca. Se instala de nuevo este potente anticiclón que últimamente nos está visitando mucho a lo largo de este año 2017, y va a ser una semana muy anticiclónica, lo que quiere decir que a mediodía las temperaturas podrán llegar a ser agradables, pero por la noche bajarán, especialmente en el centro peninsular, y mínimas que apenas podrán alcanzar los 5 grados, ¿no? Por tanto, bueno, pues seguimos en esta dinámica otoñal muy poco lluviosa y con reservas de agua a la baja.
De este anticiclón tan pegajoso que tenemos en España, ¿se va a hablar en la cumbre del clima de Bonn del próximo 17 de noviembre o no?
Bueno,
no entran en ello.
Sí, ya se ha estado hablando, ¿no? Porque empezó el pasado día 6, empezó hace unos días, va a seguir una semana más hasta el día 17. Y lo que se ha hecho esta semana es poner al día un poco cómo está la situación en todo el mundo en materia climática. De momento, las negociaciones en torno a lo que sería la financiación del Acuerdo de París, a los objetivos que los países deben empezar a presentar con objetivo 2020, ¿no? Porque hay que recordar que en 2020 acaba el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París estará en plena vigencia. Bueno, pues sí, se ha señalado que en lo que llevamos del siglo XX y parte del XXI, las temperaturas terrestres ya han subido 1,1 grados y, por tanto, nos queda un margen de 0,9 si queremos cumplir París de aquí a final de siglo, ¿no? Eso es un poquito lo que se está señalando en Bonn, que no vamos a esperar grandes resultados, Juan Pablo.
Sí.
Es una cumbre de estas que llaman de las partes de las Naciones Unidas intermedia. En fin, parece que la del año que viene podría ser más importante, pero bueno, pues es necesario que se sigan haciendo este tipo de cumbres,
¿no? Oye, viene ya el invierno, ¿y cómo viene?
Mira, viene, como decimos, poco lluvioso estos primeros meses, hasta el mes de enero incluido, y por tanto seco, pero ya está activado el protocolo para tener nuestras carreteras de la red de carreteras del Estado, que son más de 165.000 kilómetros en todo el territorio español, tenerlas preparadas por si vienen nevadas o heladas.
¿Y van a venir?
Bueno, heladas sí, porque de hecho ya se han producido esta semana pasada un invierno seco, que significa un invierno anticiclónico, significa invierno de heladas, ¿no? No tanto de nevadas, porque no habrá tanta lluvia, pero sí de heladas, y por tanto las carreteras las necesitamos tener preparadas, y desde el pasado 1 de noviembre ya está activo el programa que pone en marcha el Ministerio de Fomento para en fin, poder hacer frente a cualquier situación adversa que pueda venir,
¿no? Incluidas las heladas, porque las
incluidas
nevadas,
las heladas, ¿no? Porque las heladas, hay dispositivos, en fin. Sí. Camiones, sal distribuida por todo el territorio.
Mucha sal y poco de más, porque lo de la nieve, por lo que cuentas, sí. En fin.
La nieve poca, Juan Pablo. Sí. Apenas ha caído un poquito en el Cantábrico el fin de semana pasado, ha caído en el Pirineo, que ahí sí que en algunos puntos se está manteniendo. De hecho, ya están saliendo imágenes, ¿no?, de alguna estación de esquí, como la Masella, que ha podido abrir alguna pista, pero bueno, en general,
dejémoslo ahí.
De momento, poco.
Bueno, querido Olcina, profesor, que tengas un buen fin de semana, que te vaya bien, ¿eh?
Igualmente a todos.
Adiós. Fin de semana. Nos metemos en el cine con los estrenos del fin de semana, el corto, el Cinexin de García Pellegrini.
La última de Isabel Coixet, El oro de Díaz Llanes, un drama crítico con el arte contemporáneo o un documental sobre la figura de Santiago Bernabéu. Es viernes, es día de estrenos, la librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Una mujer viuda decide abrir una librería en un pueblo costero británico en los años 50. Lo malo es que se va a encontrar con la oposición de buena parte de la comunidad, comandada por una arpía de mucho cuidado. Toda una espléndida fábula sobre las dificultades para integrarse en una comunidad muy cerrada. Isabel Coixet acierta con el tono y con las claves de esta película que destila amor por los libros. Siguiente estreno, Oro.
Mantente alerta. Ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie.
No dejes que el oro os haga perder la cabeza.
Raúl Arévalo, José Coronado, Bárbara Leni y Óscar Jaenada encabezan un atinado reparto en esta producción dirigida por Díaz Llanes sobre un relato inédito de Pérez Reverte. Un grupo de conquistadores españoles se lanza a la búsqueda del dorado en plena selva americana en el siglo XVI. Falta cierta continuidad narrativa y la violencia asoma sin apenas dosificación. Más madera, The Square.
Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente.
Christian es conservador jefe de un museo de Estocolmo en esta película que denuncia la insolidaridad social y critica al arte contemporáneo. Ganó la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes. Y también se estrena hoy el documental Bernabéu sobre el todopoderoso presidente del Real Madrid durante 35 años.
Tenemos un mensaje de ese.